Cantar de Cantares, capítulo 5, versículo 8. Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallareis a mi amado, que le hagáis saber cómo de amor estoy enferma. ¿Tú has sentido eso? ¿De amor estar enfermo? Yo sí. Yo sí lo he sentido. Esto no estamos hablando de inventando algo. Esto sí de veras sucede. Algunas personas hasta pueden enfermarse de amor. Amor, de tener tanto emoción para alguna persona en un sentido de noviazgo, un sentido de amores, de una relación amorosa, pues hasta se enferman, se extrañan, se ponen a enfermarse por una emoción, una enamoración. Y esto sucede, y especialmente sucede a los jóvenes. Y yo creo que es cosa bíblica. Yo no creo que es algo que estamos haciendo por alguna mentira de la sociedad. Yo creo que Dios puso en nosotros un tiempo de amores, como Él lo llama en Ezequiel capítulo 16. Dios mismo dice a Israel que el tiempo que Él estaba con Israel era un tiempo de amores. Sí, existe un tiempo de amores. Existe un tiempo de emoción en cuanto al noviazgo, a la relación entre un hombre y una mujer, aún entre jóvenes. Existen estas emociones, pero hasta enferman, hasta afectan, hasta hacen a los niños necios. Muchos niños, por esta emoción que se hace, pues hasta hacen decisiones que les destruyen, que hace mucho daño en su vida. Porque no saben entender, no saben qué cuidar, no saben cómo evitar ciertas caídas en cuanto al noviazgo. Yo quiero tocar algunas cosas acerca de esto. Pero en primer lugar le voy a decir, jóvenes, si tú has sentido esta emoción, este sentimiento que te afecta, pues debes tener mucho cuidado, y yo voy a leer tres ejemplos en la Biblia que te dan unos ejemplos que te ayuden a ver los peligros de este amor. Primeramente busca Génesis capítulo 34. Génesis 34. De lo que yo sé, Jacob, que fue papá de 12 varones, tenía una sola hija, se llamaba Dina. Génesis 34, versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual había parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio la Siquem, hijo de Amor Eveo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echóse con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer esta moza. Y oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque pudiéramos leer todo el capítulo. Es muy importante saber lo que pasó cuando él dijo a sus hijos que este joven había acostado con su hermana, pues se molestaron. Especialmente los dos hijos más cerca a Dina, o sea, más cerca en edad, que eran Simeón y Leví. Y estos dos hijos se enojaron tanto que este joven del país había acostado con su hermana, que ellos fueron y mataron no solamente a aquel joven, pero mataron a su papá y a sus hermanos y a sus tíos y a toda la aldea, todo varón, y a todos sus esposas, hijos, los vendieron o hicieron cosas, pero demasiado feas. Hermanos, déjame decirte que no hay pretexto para lo que hizo Simeón y Leví. Aquí no dice que Amor la violó, no dice que él la tomó a fuerza, dice que ella salió con las hijas del país, se metió con personas con quien no debía haberse caminado, se influenció con ellos, y este joven la persuadió, se puso de necio como los jóvenes se hacen, se acostaron juntos, y cómo se dañó. Ahora, él quiso, ya después de esto, estaba tan enamorado este joven, aunque inconverso, incrédulo, no hijo de Abraham, uno del país, no creía en Dios como Abraham. Entonces, él quiso a ella y fue con Jacob para poder poner un trato y casarse. Y es lo que hubieran hecho quizá, pero no estaban de acuerdo, y estos dos jóvenes tomaron la venganza de Dios en sus propias manos y mataron a demasiadas personas, hicieron tanto daño a muchas familias, gran maldad hicieron estos jóvenes, y es por eso que estos dos jóvenes fueron rechazados por Dios para recibir la primogenitura. Entonces cayó la primogenitura a Judá. Y esta es otra razón que Jesucristo vino de la tribu de Judá. Dios tiene todas las cosas, tiene sus razones por todo lo que hace. Lo que yo quiero hacer pensar, especialmente ustedes jóvenes, es que estas dos personas se hicieron un error. El error es que se pusieron a hacer cosas por el enamorarse que no debían hacer. En primer lugar, Dina no debía haber estado buscando sus amigas con las hijas del país. Pero es un poco difícil, no son circunstancias difíciles, solamente tenía hermanos. Yo creo que es la única hija que tuvo Jacob, es la única. Entonces no tuvo ella hermanitas, ella no tenía amigas. Esta familia era un poco extraño en un país de extranjeros. Entonces podemos entender cómo se sintió, ¿no? Podemos entender que esta muchacha tenía ganas de estar con otras de su edad, de su mismo parecer, para sentir como ellos, no sé, tener comunión. ¿Lo podemos entender? ¿Tu papá puedes entender cuando tu hija dice, ay papá, es que yo quiero estar con ellas, y a mí me gusta aquella, y nosotros también sentimos lo mismo? Por alguna razón permitió Jacob que esta muchacha fuera con las hijas del país, y ella se engañó. Ella cayó en el mismo pensamiento de aquellas personas, y se pusieron a enamorarse con algún joven por ahí, y como jóvenes no son responsables, se durmieron juntos sin estar casados, y fíjate lo que pasó. Ahora, lo que te quiero decir es que el peligro es que nosotros no enseñemos a nuestras hijas o a nuestros hijos el peligro, la diferencia entre nosotros y aquellos. Quizá Jacob pensaba que su ejemplo era suficiente, o el ejemplo de sus mamás, su mamá era suficiente, que esta muchacha no tenía que ser cuidada, no tenía que ser enseñada bien para saber ella qué se permite y qué no se permite, qué es el peligro. Y entonces nomás dejó que se fuera y se fue con las hijas del país sin supervisión, y esto es lo que pasó. Papás no permiten a sus hijas crecer sin supervisión. No permiten que anden con las hijas del país sin enseñanza, sin cuidado. Uno dice, pues yo no puedo hablar de estas cosas, me da pena. No importa que te dé pena, tienes que hablar. No puedes tú permitir que tus hijas aprendan de estas cosas, del amor, de estos peligros, de las personas de la calle. ¿A poco esta muchacha, Dina, tenía manera de saber estas emociones que le iban a llegar? ¡Se enamoraron! Y cuando se enamoran, cuando llega esta emoción, ¿qué es lo que pasa con la niña? Hace algo que no debía hacer. Y luego fíjate que dice la Biblia que fue la responsabilidad de este joven. O sea, obviamente Dina era menor de edad, porque no se dio la responsabilidad a ella. Ella no fue culpada, aunque es culpa de ella también, pero Dios no la culpó, ni los hijos la culparon, ni los demás la culparon. Ella era menor, ella no tenía la experiencia para saber esas cosas. Este joven debía haber sabido mejor, y él la hizo mal. él la amancilló, dice la Biblia. Y en algún sentido la destruyó. ¿Ustedes saben cuáles de los hijos de Israel son hijos de Dina? Ninguno. No hay hijos de Dina. Encuéntralos tú si puedes. ¡Qué lástima! ¡Qué tragedia! ¡Matóme! ¡Este fuego fue muerto este joven! Y luego ella queda viuda. ¡Qué lástima! Pero es porque papás a veces somos irresponsables y no vemos las debilidades. Necesitamos hablar con nuestros hijos. Papás, ¿tú has hablado con tus hijos acerca del sexo? ¿Has hablado a tus hijos acerca de lo que es enamorarse, estas emociones? ¿Has aclarado bien tú los peligros del SIDA, los peligros de ser madre soltera? ¿Has hablado tú acerca de estas cosas con tus hijos? Necesitan oír. ¿Y quién les va a decir? Si tú no, algún necio ahí en la esquina lo va a decir. ¿Sí? O algún niño en la escuela, su amigo de la escuela, le va a decir. ¿Tú quieres que ellos hoy sean los que te enseñan a tus hijos? No debe ser. Hijos aprenden. Chavos aprenden. Ellos aprenden de sus papás. Aprenden, quiero decir, si tú les hablas, ellos van a aprender. No digas tú que los amigos tienen más influencia sobre tus hijos. No es cierto. Tú tienes más influencia. Tú dices, no, pero mi hijo no me respeta. Aún si no te respeta, tú todavía tienes más influencia sobre ellos que aquellos chavos amigos. El problema es que tú te callas y los demás hable. Y los niños hablan como si saben. Aunque son necios y no saben nada. Los que saben deben hablar. Y los que no saben deben callar. Pobre Dina. Otro caso que yo quiero tocar. Busca Jueces 16:4. Jueces 16:4. Ahora, Dina era menor, era pequeña. Pero este caso no es de un hombre menor, son de adultos. Jueces 16:4 dice, después de esto, aconteció que se enamoró Sansón de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Qué es lo que produjo esta relación amorosa que tenía Sansón y Dalila? Que todos sabemos salió mal. Dalila era muy fácil influenciada por sus compatriotas y ella prefirió sacrificar a Sansón. ¿Qué cosa pasó aquí? Dice, Sansón se enamoró. O sea, siguió sus emociones. Se enamoró. ¿Existe el enamorarse? Sí. Sí, aún entre grandes. Sí existe. Alguien puede llegar a tener una emoción por alguna persona que le afecta su juicio. Empieza a pensar mal. Sansón, sabiendo que esta muchacha le estaba traicionando, siguió con ella. ¿Cuántas veces ella le pregunta, ¿dónde está tu fuerza? Y él le dice una mentira. Y sucede el día siguiente que ella había probado y luego se molesta a ella y dice, es que tú me mentiste. Y él sigue con ella. ¿Ves que una persona puede enamorarse y completamente perder la razón? Algunos piensan que Sansón tenía que ser un idiota, un tonto, tan tonto, porque ¿cuántas veces ella trató de traicionarlo y por fin tuvo éxito? Por fin le sacrificó y él perdió sus ojos y por fin perdió su vida. ¿Fue un tonto, un necio, un idiota? No, se enamoró. Estaba enamorado con Dalila. ¿Y sabes qué? El enamorarse te hace sentir que aquella persona, todo lo mejor de ella. O sea, él pensó que ella, pues alguna cosa, no sé, pero él pensó que ella no estaba en su contra. Completamente coloró sus lentes para que él no pudiera ver mal en ella. Déjame decirles, jóvenes, que este sentimiento, esta emoción, te engaña. Te pone algo, nubes en los ojos, y no puedes ver las faltas de la otra persona. No puedes ver dónde te están haciendo mal. Tú vas a defender. Mire, yo he visto chiquitas, jóvenes, estamos hablando de 14, 15 años, defendiendo a los más tontos, necios, malos, personas que no tienen ninguna razón, ni siquiera defender, pero los defienden. Es que tú no le conoces, es que él es buena gente, es que él tiene planes, es que no sé. Aunque es un perezoso, parece marihuano, tiene lo más tonto en toda su cara, se ve que es necio, pero el papá que cuidó a esta niña toda la vida, no puede decirle, oye, este niño no es para ti. Y ella dice, no, es que tú no le conoces, es que él es buena gente, es no sé qué. Su papá es borracho, su mamá es ramera, ella se mira, y no puedes tú razonar con estas personas. ¿Por qué? Porque los niños se enamoran. El enamorarse te hace, te peligra la vida, porque te hace ciego a los errores de la otra persona. Yo voy a decirte una cosa. Si quieres enamorarse, es una cosa. Yo creo que es cosa que Dios puso en nosotros desde jóvenes, que es una posibilidad de tener un gran amor, una emoción hasta que te enfermas. Pero déjame decirte, no debes permitir estas emociones cegarte a las fallas. Mire bien, investigue bien y acepte los resultados de tu investigación. Si ese niño es perezoso por estar enamorada, no creas que no es perezoso. Si es perezoso, es perezoso. Si él es marihuano, es marihuano. Si él es borracho, es borracho. Si sus papás son mala influencia, él va a ser también papá de mala influencia. Son razonamientos necesarios a hacer. La enamoración costó a Sansón la vida. No debes tú ser enamorado y hasta perder tu vida por esta cosa, o perder cualquier cosa de valor. Uno más, 2 Samuel 13:1. Hay otros ejemplos, podemos hablar de Esaú, que se casó con hijas del país, que fueron gran problema. Podemos hablar de otros jóvenes. Vamos a tocar nomás más para aclarar lo que es esta emoción. 2 Samuel 13:1. Y aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. David tenía muchas esposas. ¿Es un pecado? Sí. Es un pecado tener muchas esposas. Sí, no debe ser. Dios no nos hizo así. Hizo una sola mujer para Adán, y así debe ser. Pero Dios no estaba encargándose de corregir todos los errores de la sociedad en aquel entonces. Él no había revelado tantas cosas. Él había permitido mucha maldad entre sus santos. Lo que te digo es que el hecho de que Dios permitió a David y a Salomón tener muchas esposas no quiere decir que Dios está de acuerdo con esa práctica, ni tampoco quiere decir que no le hizo daño. Le hizo daño tener muchas esposas a David. Él hubiera quedado con contento con una, pero no, como los hombres en aquel entonces no se creían muy importantes, a menos que tenían varias. Y todavía hay muchas personas que así piensan, especialmente en el Oriente. Hermanos, esto es gran tragedia. David tenía muchas esposas, y de esas esposas tenía muchos hijos. Así que sus hijos no eran hermanos todos, eran medio hermanos. Lo que te quiero decir es que un cierto hijo, que se llama Amnón, que debía ser alto en rango, quizá para ser rey, porque era uno de los primeros, se enamoró con otra hija de David, que se llamaba Tamar, hermana completa de Absalom. Ahora fíjate, se enamoró. Dice que tuvo un Y ese él hasta se enfermó con esta enamorarse. Y fue con un amigo de él que dijo, oye, ella, yo estoy enamorado con él. Y él, ese otro hijo, le dio consejo. Cuidado con los consejos de chavos. Cuidado con los consejos de amigos. Si quieres consejos, hable con sus papás. Si quieres consejos, hable con tu abuelo. Si quieres consejos, hable con tu pastor. No busques consejos de tus amigos. Son igual de necios como tú. A lo mejor tú eres igual de sabio o más sabio que aquellos. Y tú andas pidiéndoles consejos. No, él pidió consejo de un amigo y este amigo sacó un plan. Y ese plan resultó mal. Y sucedió que Amnón forzó, violó a la hermana de Absalón, Tamar. Pobre muchacha. Y luego después de forzarla, se cambió de opinión. ¡Qué sinvergüenza son los jóvenes! ¿Niñas están aprendiendo algo? Un niño puede estar enamorado contigo ahorita y mañana no. Esto sí es lo que sucede. Puede de veras tener un amor, un sentimiento, una emoción tan fuerte que se hasta enferma. Este joven se enfermó por el amor que tenía para esta muchacha y luego al rato, no más con algo que se cambió en su parecer y ¡paz! Dice que la odió con el mismo intensidad que la odió como él había amado. Joven necio, este joven merecía morir. Y sí murió a la mano de Absalón. Absalón se enojó. Y Absalón no era cualquier necio. Él se esperó con mucha paciencia y luego le quitó la vida a aquel que le había amantillado a su hija, a su hermana. Entonces déjame decirles, algo debe enseñarte acerca de enamorarse. Son las únicas tres veces que encontramos en la Biblia que dice que alguien se enamoró. Y las tres resultaron mal. ¿Sí están viendo? Se enamoraron y lo que causó era desastre. ¿Por qué? Porque es peligroso la emoción. Es peligrosa esta enamoración que se siente. Si tú sientes esta emoción, debe llegar algo diciéndote, mira, banderas diciendo, mira, es peligro, peligro. Como cuando ponen ahí algo para que no caigas en el hoyo. Ojalá que lo pongan de noche, pero con luces. Una vez yo caí en un hoyo, pusieron un hoyo ahí y de noche no se veía. Yo caí 2 metros abajo. Mira, deben poner algo. Y Dios te está poniendo aquí algo, diciendo, mira, en la Biblia se enamoró este amor, este Siquem de Dina. Terminó mal. Se enamoró Sansón con Dalila. Terminó mal. Se enamoró Amnón con Tamar. Terminó mal. Y si tú te enamoras con alguien, puede terminarse mal. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué Dios puso en nosotros esta capacidad de enamorarnos con alguien tan fuerte hasta enfermarnos? Hasta ponernos enfermos. Dios lo puso. Obviamente es una emoción que Él quiere que sintamos. La mayoría, yo creo que de los jóvenes, ha sentido algo, o por lo menos la chispa de inicio de esta cosa, un deseo, que ves a alguien, ¡ay, qué guapo, qué guapa! Y ¡ay, yo no puedo pensar en otra cosa! Yo no sé, pero es el tiempo de amores. Dios habla de este tiempo de amores. Es natural. Es para que crezcan con una vista de lo que es hermoso en los ojos de Dios. Obviamente tiene algún propósito sano, pero es peligroso. Yo quiero hablar del noviazgo. Noviazgo, ¿cómo lo practicamos ahorita? ¿Qué es noviazgo? ¿Qué significa la palabra noviazgo o novia o novio? Yo nomás busqué en el diccionario. Dice, una novia es una recién casada o próxima a casar o habla de relaciones amorosas en expectativa de casarse. Ok, yo creo que el diccionario tiene razón. Déjame decirte algo. Las tres cosas de que habla de noviazgo, las tres definiciones, mencionan el casarse. Tiene que ver con matrimonio. Noviazgo tiene que ver con matrimonio. Pero que hoy en día el noviazgo se hace entre adolescentes y es una cosa de por mientras. Es como un juego. Es como cuando los chiquitos están, de chiquitos están jugando casa. Yo voy a ser papá, tú vas a ser mamá, este va a ser niño. Y juegan casa. Y así son los adolescentes. ¿Sabes lo que es un adolescente? Un adolescente es una persona que todavía no completa el desarrollo de su cuerpo. No llega a la madurez todavía, físicamente. ¿Se debe existir noviazgo entre adolescentes? ¡No! ¡No! Mira, yo te voy a decir no. Adolescentes no deben ser novios. No completan el desarrollo de su cuerpo. No deben andar con estas cosas. Es como echar gasolina a una fogata. No debes hacerlo. Tenga cuidado, papá. ¿Tú crees que esto es de culpa de la sociedad? No, la Biblia no da esta responsabilidad al gobierno o a la sociedad o al cura. Te da esta responsabilidad a ti como papá. Si quieres leerlo, léelo en 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 36. Dice, más si a alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Así que el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. Aquí la Biblia pone completamente sobre los hombros del papá la decisión de cómo la muchacha hace sus noviazgos. O sea, es responsabilidad de nosotros los papás poner un plan para nuestros hijos. Si no lo hacemos, están entonces a la merced de cualquier ola de sociedad que venga, cualquier emociones que pasan. Debemos nosotros tener un plan. Debemos nosotros hacer decisiones acerca de nuestros hijos. Ahora ya cuando son mayores de edad, no creo que esto se aplica. Pues que ya pasa un tiempo que ya no dependen de nosotros. Ándale entonces, ya perdimos nosotros el control. Y papás, no tengan miedo de perder control. Tienes que perder control. Tarde o temprano vas a morir. Entonces, ¿para entonces vas a esperar a dar control a tus hijos? No, cuando lleguen a cierta edad, dale su control. Dale su independencia. Seas tú papá de buenos consejos y no papá de muchos regaños. Así debemos aprender a ser. Sin embargo, hay una cierta edad tierna, en que nosotros los papás tenemos que guardar nuestra hija virgen. Y yo digo guardar nuestros hijos vírgenes. Hay un tiempo que somos responsables. Y esto es la adolescencia, cuando no llegan a la madurez. Obviamente, no nos toca a nosotros pasarlo por alto. No solamente es de un solo lado, es de los dos lados. Debemos cuidar con nuestro plan de cómo dice la Biblia, que podemos nosotros prepararlos para casamiento. Hay maneras de hacer cosas positivas para producir un casamiento bueno. O sea, podemos ayudar a nuestros hijos a conocer y tener buen pensamiento y casarse bien. Y también tenemos que guardarlos, porque es también hasta mejor que no demos en casamiento a ellos. En aquel entonces podían hacer contrato de matrimonio hasta desde que nacieron. Pero lo que estoy diciendo es que es nuestra responsabilidad tomar, tener las decisiones correctas acerca de nuestros hijos en su adolescencia. ¿Debe haber noviazgo en adolescencia? No. Yo te voy a decir, esto es mi opinión, pero no es una opinión liviana, y no siempre fue mi opinión. Yo llegué a esta opinión después de ver demasiados fracasos, demasiadas destrucciones. Yo he visto muchachas con el intento de suicidio porque algún chavo necio, un chavo que no tenía ningún por qué preocuparse, pero porque la dejó o se rompió con ella, y ella está pensando en suicidio. ¿Has pensado tú que cuando vimos esta vez que estos dos jóvenes se suicidaron porque sus papás les dijeron no pueden estar juntos, y los dos se suicidaron? ¡Qué tragedia! ¡Qué maldad! ¿Cómo es posible que se permiten los chavitos tener estas emociones tan fuertes y hasta sin supervisión de los papás? No, a veces los jóvenes llegan a mi casa y quieren hablar con Lina, y les digo, no, ¿sabes qué? Tú eres demasiado grande. ¿Cuántos años tienes? Vete, no tienes por qué estar hablando con mi hija. Llegaban algunos en moto, hasta con sus orejas llenos de aretes, llenos de hasta tatuajes, pelo largo, llegando en moto, quiero hablar con Jenny. No, te sigue tu camino, joven. No vengas aquí a hablar con Jenny. Y una que llega con Nina y dice, oye, queremos ser novios. No, vamos a ser novios. No, es que mi papá no me deja. ¡Claro que no la dejo! Yo no voy a dejar que ninguno sea novio con mi hija. ¿Sabes lo que significa novio? Es un compromiso de que tú ya no puedes andar con otro. Es lo que es novio. Si el niño llega contigo, muchacho, y dice, oye, vamos a ser novios. No, lo que él está diciendo es, yo quiero que tú pertenezcas a mí. Pero yo soy el papá. Y este chavo quiere llegar diciendo, yo voy a decidir con quién puede hablar tu hija y con quién no. Cuidado, le voy a dar unas patadas hasta que se va corriendo y llorando. Vete a tu casa, tía chavo. Tú no tienes derecho de decir a mi hija con quién puede hablar y con quién no. Es adolescente, es chiquita. No, en ninguna manera debe existir noviazgo entre adolescentes. Cuando ya son adultos, es otra cosa. Cuando ya son de grande edad, ya, o de mayor edad, que pueden hacer decisiones pesadas como esto de casarse, pues claro, existe lugar para hacer un compromiso, un noviazgo entre hombre y mujer, que puedan decir, mira, yo quiero que seamos exclusivos, yo quiero conocerte, pero con una relación más seria. Hablando de matrimonio, si es solamente una cosa de juegos, no, entonces no lo hagas. Yo voy a decir siete razones que no debe haber noviazgo entre adolescentes. En primer lugar, no es cierto. Jóvenes, chiquitos, si quieren hacer novios y se ponen novios, si tú eres novio de alguien ahorita, déjame decirte, es una mentira. Es una mentira. No hay ningún compromiso. Noviazgo significa compromiso, significa prometerse, significa un contrato, es noviazgo. Pero amigo, mira joven, no existe ningún compromiso. Mientras yo soy el responsable guardián de mi hija, no puede existir ningún compromiso con ningún otro. Yo no lo estoy rindiendo, yo no permito ninguno de más tener poder sobre mi hija. Soy yo, papá, nadie más. Entonces no es cierto. Él dice, ¿no puedes ver a otro? ¡Tontería! Claro que sí puede. Puede ver todos los que yo quiero. O ninguno, si es que yo quiero. Es más lo que yo quiero que no vea ninguno. No es cierto. No existe ningún compromiso. Segundo, es basado sobre emociones juveniles. Juveniles, quiero decir, las emociones, esta misma emoción de enamorarse, es muy tierno, muy joven. Y si es basado un noviazgo sobre emociones juveniles, debemos nosotros enseñar a nuestros hijos que no deben confiar en emociones, y especialmente emociones juveniles. Son demasiado tiernos. Mira, una chava, una niñita puede enamorarse con Luis Miguel. Y yo no sé cuántas veces se ha casado él. Pero enamorarse, ¿cómo es eso que tiene? Un chavito puede enamorarse con alguna modelo muy guapa y decir, ¡ah, es que estoy enamorado con ella! Tener retratos, pósters de ella en todo su cuarto. ¡Pues qué tontería! ¡Es nomás papel! Pero se enamoran. ¡Son emociones necias! Es otra razón. No debemos confiar en esto. Impide una búsqueda apropiada. Si tú te exclusivas con uno, pues ¿cómo puedes conocer a otros? ¿O a poco te vas al azar a escoger el primero que se te ve guapo y decir, no más, ni modo, con él solamente no puedo ver a otro? Pues ¿cómo de chiquito ya vas a exclusivarte, a hacerte, no, mira, este no, y este no, y este no, porque yo ya escogí a aquel? ¡No! Debe haber una búsqueda mucha, debes ver muchas caras, debes conocer a muchos y saber que cómo son las personas. No debe haber exclusividad porque depende de conocer a muchos hacer una buena decisión. Si solamente conoces a uno, no sabes lo que estás perdiendo. Produce atrevimiento. ¿Noviazgo entre jóvenes? Pues si un joven dice, ¡es mi novia!, se siente atrevido, ponen la mano, sí, se sienten juntos, se ponen bien atrevidos, quieren besar. Bueno, tú dices, ¿qué hay de malo con esto? Hay mucho malo con esto. Mucho malo con esto. Proverbios. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6:32. No estamos hablando de señas de afecto. Seña de afecto, un beso como una señal de afecto es una cosa, pero lo que hacen hoy en día, mira, es poco menos que sexo en lo como besan ahorita. ¿Has visto tú que se sienten los jóvenes aquí en estas bancas? Se ponen ahí, yo he visto hasta que se monten unos a otros besándose en público. Pues, ¿qué es esto? Busquen un hotel si es necesario. Pues no anden aquí en medio, en frente de todos. No debe ser. Proverbios capítulo 6. Disculpe. Proverbios capítulo 6, versículo 27. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen? Así el que entrare a la mujer de su prójimo, no será sin culpa cualquiera que la tocare. ¿Sabes qué? En primer lugar les voy a decir algo, hombres, tú no debes estar tocando mujeres ajenos, que no son tuyos. Yo no debo andar abrazando todas las esposas suyas. ¿Sí? Hay algunas iglesias que tienen estas costumbres. Tú entras allá y quieres dar la mano y ellos te quieren abrazar. Y, uy, ¿qué pasó? ¿Sabes cómo las mujeres ahora se besan las cachetes? Pues se ponen ahí a besar las cachetes. Hay algunas iglesias que quieren hacerlo con mi esposa. ¿Los hombres? ¡Oye, me pongo frente! ¿Qué pasó? ¡Es mi mujer! ¿Qué? Ah, es que no quería ir. No, mira, quédate un metro por lo menos. Así pienso yo. Yo no sé. ¿O no te importa, o no te importaría a ti, a mujer, que a alguna otra mujer esté besando a tu esposo? ¿No entran celos? ¿No hay alguna vergüenza? ¿No hay algún deseo de pelear? Pues ¿sabes qué? Nosotros debemos tener algo de celo. Dios es un Dios celoso. Puso celo en nosotros para que entendamos cómo está Él. Es por eso no debes tú andar pidiendo de vírgenes, ni pidiendo de santos, porque Dios es celoso, Él dice. Él quiere que todo sea para Él. Él no dice que al Señor tu Dios adorarás y a todos los demás servirás. Él dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es solo, solo celoso. Por esto, Él nos enseñó a nosotros cómo cuidar a nuestras esposas. Y oye, varón, amigo, no toques a mi esposa. Dale la mano nomás. No será sin culpa cualquiera que le tocare. No debe andar tocando. Cuidado, hermanos, con esto. Yo no estoy siendo demasiado santurrón. Yo nomás estoy hablando de cómo es el peligro verdadero. Debemos nosotros tener un espacio entre nosotros y los ajenos. Cuando digo ajeno, que no te pertenece. Y novios, ella no te pertenece. A novios entre adolescentes no hay ninguna pertinencia, no hay posesión. Tú no poseas a esa muchacha, ella no te posee a ti. Entonces, no tocar. Noviazgo no es para adolescentes, noviazgo es para adultos. Quinto, rompe corazones tiernas. Yo he visto jovencitas llorando como si hubiera muerto su papá. Se rompió el noviazgo. Yo veo, miren, no están fingiendo. Sus corazones están rotos. Están quebrantados. Yo no quiero que mi hija sufra así. ¿Y por quién? ¿Por un joven con espinillas y este niño que no sabe nada? Ay, mira, te voy a decir, es un chavito y está preocupado por él más que por mí. No entran celos por mí también, yo sí me enojo. No debe haber estas emociones así. Con cuidado, ponle un paro, ponle una puerta. Como aquel joven que llegó a la casa de un predicador, abrió el predicador a este joven y luego le cerró, y la niña arriba dijo, oye papá, eso fue para mí, ¿no? No, él dijo, ese no fue para ti. Lo corrí, no es para ti, hija. No, así soy yo, así pienso yo, no debe ser. Adolescentes no deben tener, no debe romperse corazones tan tiernas. Otra razón, número 6, celos hasta la vejez. ¿Tú crees que no? Si tú tienes muchos novios y luego se casan, produce celos. No estoy inventando. Yo he visto divorcios causados por estos celos. O sea, que hay algún celo. ¿Por qué? Ese chavo todavía anda por ahí. Se conocen, están trabajando juntos. Hay celos. Llegan a visitar y antes eran novios. Hay celos. ¿Por qué debe haber estos celos? Porque noviazgo no es cosa ligera. Andar juntos así en una relación exclusiva, amorosa, no es para adolescentes, porque produce tantas de estas emociones que los hombres sienten celos hasta la vejez. Mira, ¿y por qué? ¿Por qué no ser limpio de esta cosa? Para que el matrimonio sea sano, para que no haya estos celos. Una razón más, establece patrón para divorcio. Si te has rompido con 3 o 4 novias en tu vida, más fácil es divorciarte con tu esposa. Decir, no, yo puedo aguantar. Mi corazón ya no siente lo mismo para ella, entonces yo puedo. Establece un patrón para romper. Si se ponen a decir, oye, tú y yo, solamente tú y yo, ser novios, no. Y luego la verdad dices, no, ¿sabes qué? Me gustó a ella mejor. Lo siento, nos rompemos, yo no sé qué hacen, dan el anillo, no sé, regresan su... No sé qué es lo que hacen ahora. Pero luego lo hacen, rompe y se rompe el corazón, y él va con otra. Y ella va con otro. Establece un patrón de infidelidad. Él establece un hábito, una costumbre de que podemos romper nuestras decisiones. Y aunque duela, pues ni modo. Todo es justo en el amor, ¿no? Y en la guerra. Debe existir alternativa, ¿no? No debe existir alguna manera de conocer a muchachas sanamente, sin romper corazones, sin causar estos problemas. ¿A poco no hay? Yo no voy a decirte qué posibilidades hay. Tú eres papá, saca alguna idea. ¿Tú quieres que tus jóvenes, que tus muchachas tengan manera de conocer para poder escoger bien? Haz algo. Invita a los jóvenes a tu casa para que te conozcan, para que conozcan a tu hija, o para que ellas te conozcan a ese entre sí, que hagan estas reuniones de jóvenes para que se conozcan. No tiene que ser noviazgo, no tienen que ser exclusivo y decir tú me perteneces, vamos a jugar casa. Para que tú y yo pertenecemos y para que podemos manosearnos y tener mucha relación y que luego después, con mucha experiencia, nos rompemos y vamos con otros. Esto no debe ser. Esto es malo. Lo que nosotros debemos hacer es conocernos. Y no hay nada malo con conocer a muchas. Joven, puedes conocer a muchas. Si no andas tocando, puedes conocer a muchas. Puedes tú llevarlos a cenar. Puedes tú llevarlos a ver alguna película sana. Puedes tú ir a cenar en su casa. Puedes invitar a sus papás, conocer a sus papás. Y no basta conocer solamente a la muchacha. Tienes que conocer a su mamá. Porque ella va a ser como su mamá. Ni modo, mire, lo siento. Si tú dices, no, eso no puede ser. Sí, es exactamente eso. Mira, con poco de experiencia lo verás. Es cierto. La hija llegará algún día a ser como mamá. Entonces conozca a su mamá. No tanto conocer a ella. Conozca a su mamá. Si a ti te gusta lo que ves en su mamá, entonces a lo mejor será buena pareja. Pero si no, entonces busque otro. Otra. Muchachas, busca lo que es en su papá. Tú dices, esto no es justo. Estoy diciendo la verdad. No es absoluto, esto no es una regla absoluta, pero es demasiadas veces cierta que debes tú tomarlo en consideración. Si el papá es un desaparecido, cuidado. Muchos problemas emocionales con esto. Si su papá es un borracho, cuidado. Cuidado. Si mamá es perezosa, si es regañona, cuidado. Yo quiero decir, hermanos, que debe haber alternativas. Tú debes escoger bien. Ahora, ¿cómo escoges? ¿Para qué quieres casarte? ¿Sabes la razón que Dios hizo el matrimonio? ¿Sabes por qué dice la Biblia que debemos casarnos? Génesis 2:18. Génesis 2:18. Yo voy a darles cuatro razones bíblicas para casarte, joven. Creo que es importante. Es una decisión importante y no cualquier debe sentir capaz de ser como el apóstol Pablo y no casarse. Aunque sería buen escogimiento si tuvieras esa capacidad. Jesús dijo que no todos tienen esa capacidad. Génesis capítulo 2, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, no dice, no es bueno que la mujer esté sola. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no sé exactamente lo que significa, pero lo que yo sí sé es que los hombres deben pensar seriamente acerca de matrimonio. Deben pensarlo bien porque Dios dijo, no es bueno que esté solo. ¿No has visto un hombre solo? ¡Qué desastre! ¿Verdad? Es desastre. Bueno, la primera razón es por compañerismo. Necesitamos compañero para la vida. Sabiendo lo que es el matrimonio, es para la vida. Necesitamos una compañera que esté con nosotros, fiel, leal, hasta la muerte. Mujer, si tú quieres casarte, no lo necesitas como el hombre, quizá tienes más libertad de no casarte, especialmente en una sociedad industrial como la nuestra, en que la mujer puede independizarse y vivir sin casarse. ¡Qué bien! ¡Buena libertad que tienes! No tienes que casarte. Pero si quieres, tú necesitas un compañero de por la vida. Entonces no andas pensando, ¡ay, qué es guapo! Necesitas un compañero para la vida. ¡Ay, es que me hace reír! Necesitas un compañero para la vida, toda la vida, en la buena y la mala. Amén. Ok, la segunda razón, haréle ayuda. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Entonces, mujer, no te cases con un perezoso. Necesitas ayuda. Si has trabajado con alguien que no quiere echarle ganas, tú haces todo. Yo no quiero trabajar con nadie que no quiere echarle ganas. Si yo no veo sudor, pues vete a casa. Yo y José West una vez estamos haciendo una casa y era muy pesado la obra, estamos trabajando allí, entonces dimos trabajo a dos jóvenes ahí y esos dos llegaron con nosotros a trabajar y ¿saben lo que vimos? Que en el mes que trabajamos solos hicimos igual de tanto este trabajo que cuando los dos estaban ayudándonos por otro mes. O sea, los dos hicimos el mismo trabajo que con dos ayudantes. ¿Sabes qué Dios? Adiós, ayunara. Que le vaya bien, o que le vaya mal, o nomás que le vaya. Pero no queremos a los perezosos. Necesitas una ayuda por toda la vida. Necesitas hijos, familia, hogar. Es para eso, Malaquías capítulo 2, lo leímos hace 15 días en el estudio acerca de la exclusividad del matrimonio. Lo voy a leer otra vez. Dice, los 15 dice, pues que no hizo el uno solo aunque tenía la abundancia del Espíritu, ¿y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. La razón que se casan es para tener familia, para tener familia, para tener hogar, para establecerse como una familia, un hogar unido bajo Dios para procurar simiente de Dios. Dios quiere tus hijos. Dios no quiere que andes estéril. Él dijo a Adán, sé fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Lo dijo a Noé, henchid la tierra. Sé fructífero, multiplicaos. Es lo que Dios quiere, hijos píos, simiente de Dios. Y una razón más que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Este no es tan bonita razón, pero es la razón quizá más importante. Dice 7, bueno, vamos a leer desde el 1. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer. Jóvenes, vienes al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Es otra aclaración de que debe ser uno y uno, no poligamia, no divorcio, no fornicación, cada uno tenga su mujer, cada una tenga su marido. A causa de las fornicaciones. Quiero decir, el deseo sexual es tan fuerte, especialmente en los hombres, pero especialmente en nuestra generación, que no hay lugar para andar no serios en esto. Necesitamos nosotros una protección de cuidarnos de las fornicaciones. Dijo Pablo, una razón que debes casarte es por la fornicación. Debemos evitarlo. Esto debemos, y esta es la manera mejor o más efectivo para vencer esta tentación que tenemos. Ahora, si esto no parece bien bonito, una razón para casarte es que no quieres sentir estas tentaciones siempre, pues esta es la razón, la Biblia lo dice, y somos prácticos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando tú vas a escoger a alguien con quien casarse, y por esto andas tú mirando a todas las que hay, o a todos los que hay disponibles, debes ver a todos y escoger el más adecuado. Debes usar tu razón y no tu corazón. Tu razón y no tu corazón. Tu cabeza y no tu corazón. No debes tú sentirlo. Una emoción fuera de control. Es que lo siento. Olvida eso. Eso se pasa. Necesitas tú usar las razones prácticas que tú tienes. Tu corazón es difícil de discernir. Y es engañoso, dice la Biblia. Y vil, dice la Biblia. Tú no puedes confiar en tu corazón. Tus emociones son peligrosas. Entonces, utilice tu razón. Piensa, ¿de esta mujer es espiritual? ¿Ama a Dios? ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene papás? ¿Que todavía son casados? ¿Tiene buena familia? ¿Tiene ella? ¿Es diligente? ¿Parece que sería una ayuda? Piensa estas cosas. ¿Es semejante a ti? No creas todas las tonterías que ves tú en las películas, que dos personas tan distintas se pueden llevarse bien. El matrimonio va a ser lo más difícil cosa que haces en tu vida. Entonces necesitas hacerlo lo mejor que puedes. Buscar a alguien más semejante a ti posible. Más semejante a ti en raza, en religión, en pensamiento, en cultura, en edad. ¿Crees que no importa? Dices, no, pues yo he visto que uno de 60 años se casó con uno de 15. No, cuidado. Estos son cuentas de hadas. Esto no es cierto. Esto, si sucede una vez o otra vez, déjame decirte, esto es peligroso. Busca a alguien lo más semejante posible. Estamos usando el cerebro. Estamos eliminando a algunos porque no estamos cegándonos a sus fallas. Cuidado, hermanos. Ahora, cuando le digo que uno puede enamorarse, sí. Sí, es bonito. Pero nunca debe esto permitir que hagamos una decisión necia. Debemos hacer esta cosa pensando bien, con mucho cuidado, con mucho pensamiento, con mucha elección. Y ahora déjame decirte una cosa más. Debes tú, como un joven cristiano y espiritual, debes tú buscar la que Dios te dé. Yo te puedo dar ejemplos en la Biblia que Dios da. Dios sí da, pero si tú tienes impaciencia o crees demasiado en tu propia sabiduría, ¿a poco puedes tú de veras discernir cómo es ella o cómo va a ser en 50 años? Poco difícil. Pero tú puedes esperar a Dios y esperar que Dios te dé la adecuada. O jovencita, que Dios te dé el perfecto para ti. Dios sí da. Dios provee. Dios te quita y Dios te da. ¿Sabes que yo me enamoré? Yo me he enamorado varias veces y yo también he sentido el roto corazón que viene con esto. Y todas aquellas con quien yo me enamoré antes de casarme eran equivocadas. Dios tuvo misericordia de mí. Por alguna razón nos rompimos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora digo, ¡qué bien! ¡Gloria a Dios que Él me estaba protegiendo! Ten confianza en Dios. ¿Dios te quitó a alguien? Está bien, fue por tu bien. Sí, no era por ti. Dios te va a dar la adecuada. ¿Has pensado pedir de Dios? Dios, dame exactamente aquel que necesito. Y que sea guapo. Y que sea rico. Sí, y que sea amable. Y que sea diligente. Y que sea espiritual. Puedes pedir lo que quieras. ¿No es malo pedir un guapo? ¿No es malo pedir un rico? Son escasos, pero no es malo pedir. ¡Pida! Dios dice, pídame. Yo te voy a bendecir. ¿Sabes qué? Un principio que guía aquí ahora esta decisión es que Dios no bendice necesidad. Dios bendice fe. Muchos necesitados hay que Dios no ayuda. Todo el mundo lleno de necesitados diciendo, ¡ay Dios, ayúdame! Y Dios no les presta atención. Dios bendice la fe. El cristiano que tiene confianza en Dios y está dispuesto a esperarle y le pide, Dios le va a bendecir. Dios le va a dar lo que pide. Ten paciencia, utilice tu razón y no tu corazón, no te engañes por tus emociones y pida a Dios. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Salmos 34. Vamos a orar, hermano. Señor, bendice a nuestros jóvenes. Queremos que sean sabios y queremos ser padres sabios también. Protéjalos, Señor, de la vanidad de este mundo, de los engaños de esta generación. Protéjalos. Señor, yo te pido que tú les des las personas que necesitan para hacer una vida, un hogar, una familia. Algo que te bendice a ti, Señor, verlos juntos. Y compañeros hasta la vejez, hasta la muerte. Señor, que tú provees aquí lo que necesitamos. Cuídanos, bendícenos en rumbo a casa, Señor, y esta semana. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.